Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada y nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Esta noche me comunico con ustedes de un lugar aún más sombrío. Verán, en mi casa han aparecido algunas cosas que parecen pertenecer a las personas que vivían aquí antes. Fue como si de alguna forma ellos trataran de comunicarse conmigo. No los podía escuchar, pero sabía que estaban ahí. Entre las sombras empezaron a aparecer unas manos que trataban de tocarme. Por más que me alejaba, seguían su presencia. Luego empezaban las voces. Hablaban lento y fuerte pidiéndome que me acercara o que les dijera algo de mí. Lo que sea. No supe qué contestar. Era demasiado. No entendía si me estaba volviendo loca o si realmente estaba coexistiendo con algún espíritu. Así que colapsé. Con toda mi fuerza grité que me dejaran en paz. La oscuridad volvió a reinar la casa y las voces se fueron. Era como si todo un círculo de luz se hubiera apagado en cuanto grité y por fin estaba sola de nuevo. Yo no creía en fantasmas. Justo cuando me mudé a esta casa al lado de la morgue, pensé que sería un lugar increíble para estar sola e investigar sobre nuevas historias. Pero no creí que todo fuera a tomar este giro y que la casa me tuviera prisionera. No recuerdo cuándo fue la última vez que comí. El agua siempre ha estado presente, así que sé que no puedo morirme de sed. ¿Pero de hambre? ¿Por qué no tengo hambre? Mis recuerdos se están difuminando. Solo tengo presentes mis recorridos hacia la morgue y de regreso. Claro, recuerdo estar grabando estos audios como una bitácora para que alguien me pueda escuchar y acompañar en mi delirio. Aprovechando este tema, me pareció lo más indicado escuchar esta autopsia que tengo en mis manos. En las fotos de la autopsia no solo se ve un cuerpo, sino que también se ven las fotos de un tablero de Ouija detrás. Es muy fácil reconocerlo. Creo que podría reconocerlo en cualquier foto, en cualquier momento. Pero lo que más me llama la atención es cómo llegó a la autopsia. Cómo acompañó este cuerpo hasta el último momento en su morgue. O si acaso tuvo algo que ver con la muerte. Me gustaría pensar que no tuvo que ver, que solo es un juego o algo inofensivo. Sin embargo, creo que la atmósfera está perfecta para que escuchemos algo sobre este misterio. Entonces, ¿están listos para acompañarme?
De noviembre de 1921, 1 a.m.
Me encuentro aquí en la morgue con un nuevo cadáver que acaba de llegar. Tocaron la puerta y cuando abrí, solo estaba el ataúd esperándome. Como me encanta este tipo de misterios. Le pedí a uno de mis asistentes que me ayudara a meterlo. Pesaba muchísimo. Es muy extraño. Pero bueno, adelantándome un poco. Ahora que ya lo he abierto, puedo ver que el cuerpo es de un chico muy joven. No sé cómo es que pesa tanto. Pero bueno, aquí lo tengo conmigo. Entre los dos metimos el ataúd. Nos costó mucho trabajo abrirlo porque parecía estar casi sellado. Tiene muchos clavos oxidados, como si hubiera pasado un tiempo bajo la lluvia, como si de alguna forma lo habían intentado destruir sin abrirlo. Yo creo que antes de llegar aquí, la gente intentó desaparecerlo, hasta que se dieron por vencidos y lo trajeron a mí. La gente cree que yo no le tengo miedo a nada, que pueden venir y depositar aquí todos sus miedos y esperar que no provoque nada en mí. Es más, piensan que yo vivo por estas cuestiones sobrenaturales. Sin embargo, claro que he llegado a tener miedo o dudas. Hay veces que me gustaría poder entenderlo todo, pero eso no quita que tengo este espíritu aventurero con ganas de saberlo todo. Así que bueno, la curiosidad me llevó a poder abrir el ataúd. Fue difícil. Lo intentamos entre varios asistentes y yo. Al final, cuando lo abrieron y vieron que había dentro, pues digamos que algunos prefirieron no unirse. Entonces me quedé solo con este chico, que me ayudó a meterlo al inicio. Él está asustado. Sin embargo, vi esa mirada de complicidad. Esa mirada que me decía, si tú lo haces, yo lo hago. Entonces, no le quise fallar y cargué al chico fuera del ataúd. Entre sus brazos cruzados tenía un tablero de Ouija. La Ouija estaba desgastada, tiene marcas de uso y parecía tener las orillas quemadas. Seguramente, la gente al no entenderlo bien, lo intentó quemar. Y después, al notar que no podían destruir el tablero, lo enviaron para acá. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. Tendré que esperar un poco más para saber si es cierto. Mi asistente se ha ido. Me ayudó primero a sostener el cuerpo del chico, mientras yo trataba de retirar la ouija de sus manos. Pero nos pareció algo imposible. Luego, súbitamente, el chico abrió los ojos por un segundo, y luego los volvió a cerrar. Las luces de la morgue parpadearon, y los dos tuvimos un impulso de alejarnos del cuerpo. Le dije que era mejor darle espacio, que seguramente no quería que nadie le quitara su tablero, y que hasta él se sintiera cómodo, nos permitiría entrar. Vi a mi asistente temblar de miedo y le toqué el hombro. Sé que en algún momento estará listo,
pero hoy no, así que se fue deseándome mucha suerte. 2 de noviembre de 1921, 3 a.m.
He esperado casi 2 horas, y creo que ya es el momento de volver con el chico. Las luces de la morgue han vuelto a su normalidad, y el cadáver parece estar más tranquilo, así que me acercaré nuevamente. Tú no estás muerto, ¿verdad?
No completamente. Una parte de mí sí ha muerto, pero no todo.
¿Quisieras contarme cómo es eso?
Claro, y bueno, antes que nada, lamento haber asustado a tu compañero. No fue mi intención, pero soy muy apegado a este tablero, y la simple amenaza de que alguien nos vaya a separar me asusta tanto que cosas así pasan. No sé cómo empezaron esos sucesos, pero una vez que llegó a mí ese poder, se desató totalmente y ahora reacciona de esa forma cada que es necesario, supongo. Regresando al tema de mi muerte, ¿cómo le llamas a la muerte cuando solo tu pasado es quien fallece? ¿Haces un velorio con un ataúd vacío o entierras un pedazo de tierra de forma simbólica? No hay forma, solo le explicas a tu cuerpo que ahora ya eres una nueva persona. Eso fue lo que me pasó cuando conocí este tablero. Yo nunca había experimentado algo similar. Había escuchado de casas donde la gente se reúne a llevar a cabo sesiones espiritistas, pero nunca había entendido el por qué una persona quisiera contactar a un espíritu, y mucho más me cuestionaba como por qué un grupo de gente se reuniría para poder hacerlo. ¿Qué es lo que les puede aportar o generar tanto entretenimiento? Bueno, no sé. Lo único que tengo claro de esta historia es cómo comenzó. La primera vez que una chica me invitó a salir, accedí, y pues ella me llevó a una de esas casas. ¿Qué dices? No puedes entrar a tu cita y salir corriendo porque no entiendes lo que está pasando. Yo nunca había salido con una chica antes, entonces tenía que disimular y fingir que estaba de acuerdo con todo lo que pasaba ahí, aunque por dentro estaba aterrado. Me dirigieron al salón, donde estaba la mesa redonda de madera. Era un lugar sumamente elegante, pero me llamaba la atención que algo ahí no cuadraba. Todos los invitados estaban descalzos y tomaban alcohol de una forma tan libre. Yo nunca me había sentido así de libre en mi vida. Miré mis pies, todos cubiertos, y me avergoncé y los cubrí. A los pocos minutos llegó una mujer usando una túnica negra de seda. Su cabello largo, negro y brilloso deslumbraba el lugar. Ella nos miró sonriendo. En sus manos cargaba la ouija, abrazándola con cuidado. Cuando ella llegó, todo el mundo guardó silencio y ocupó su lugar en la mesa. Lo que pasó a continuación podría ser descrito por muchos como amor a primera vista. Lamentablemente no puedo recordar muy bien. Mi último recuerdo fue sentarme al lado de la chica y sentir sus dedos rozándome la mano, y mi cuerpo se tensó. Luego, la mujer se sentó frente a mí y me sonrió mientras colocaba el tablero a unos centímetros de mí. Comenzó a decir las instrucciones. Luego la chica tomó mi mano y la colocó sobre el puntero. En cuanto mis dedos lo tocaron, perdí el conocimiento. La ouija se había enamorado de mí. Cuando la sesión acabó, fue claro que había encontrado el amor. Sin embargo, no era con esa chica como yo había imaginado. Ahora estaba vinculado con la ouija y ella quería todo de mí. La mujer que me guió en la sesión me contó todo sobre cómo funcionaba ahora esta nueva relación con el tablero. Me sostuvo las manos maravillada. Me decía que la ouija me había elegido por mis manos y que ahora era mi responsabilidad cuidarla. Yo, naturalmente, me comprometí a hacerlo, y así inició un nuevo romance. Al inicio no entendí cómo iba a funcionar. La había extrañado al no entender qué tenía que hacer con ella, pero poco a poco fue ella quien me fue hablando. Su voz dentro de mi cabeza era tan dulce que claro que la relacioné con una figura femenina. Me guiaba y me enseñó cómo conectar con ella. Pasábamos noches enteras en vela hablando. Puedo jurar que no necesitaba de comida ni agua. Éramos solo nosotros dos, y en ocasiones el puntero había llegado a moverse solo, pero ella prefería que mis manos fueran quienes la movieran, así que procuré continuar utilizándolas. Al cabo de unos días, el rumor se expandió y tenía gente tocando la puerta de mi casa pidiéndome ayuda para conectarse con un ser querido que ya se había ido. Accedí por primera vez como experimento y el tablero me ayudó 100% a lograrlo. Habíamos traído a la habitación a un espíritu que se comunicaba con nosotros y nos contaba palabras reconfortantes. El hombre que había pedido nuestra ayuda lloraba desconsolado frente a mí. No podía creerlo. Sin saber, había desbloqueado un talento que me iba a dar un conocimiento absoluto. Accedí a ver más personas. Las visitas incrementaron y la gente se volvió adicta a visitarme, mientras que yo me volví adicto a su presencia. La ouija me permitió acceder a mucho conocimiento y también a riquezas. Pasé temporadas en mansiones lujosas conectando a gente rica con sus seres queridos. No me preocupé por hambre o por frío por años. Estaba cubierto todo. Me movía entre una gran élite que me transportaba entre ellos casi con sábanas de seda. Lo tenía todo. Cuento una historia sobre lujos y riquezas, mientras que tú drenas mi sangre con una manguera y anotas el peso de mis órganos. Pero he de creer que una cosa no invalida la otra, aun cuando la vida o la muerte me trajeron aquí. Sigo teniendo en mi poder el artículo con el mayor valor del mundo.
¿Y podrías contarme cómo es que llegaste aquí?
Por supuesto, la historia es un poco obvia. Estábamos pasándola tan bien que alguien se sintió celoso y lo quiso arruinar. No hay nada más doloroso en el mundo humano que el amor. El amor vuelve locos a los hombres y los hace querer poseer a la gente a toda costa. Y así fue. Estaba regresando de una temporada a las afueras de la ciudad. Había vivido casi 2 meses en un viñedo donde me acomodaron en una casa de visitas y diario viví del mejor vino que se podía ofrecer. El éxtasis estaba dibujado en mi rostro cuando abrí la puerta respondiendo un llamado. Era un chico, delgado y con una mirada triste. Me recordó a mí antes de conocer a la Ouija. Así que lo dejé pasar y no le cobré nada por la primera consulta. El chico quería hablar con su prometida. Decía haberla perdido hace unos meses y quería cerciorarse de que estuviese viva o muerta al no tener más información de su paradero. Yo accedí. La historia me parecía devastadora. Juntos colocamos la mano sobre el puntero y empezamos a pedir por ella. Una sensación me golpeó el pecho tan fuerte que no tuve que soltar el tablero. Lo miré y él se veía confundido. Me preguntaba si la había encontrado. Le tuve que mentir y pedirle que se fuera de mi casa. Lo que no le dije al chico es que el espíritu de esa chica estaba haciendo todo lo posible para no comunicarse con él. Nunca había experimentado eso. Cuando él se fue, la llamé de nuevo. Roxana, así se llamaba la chica. Llegó en paz y conversó conmigo. Me enseñó sus heridas en el pecho y entonces entendí que el chico la había matado. Prometí mantenerlo lejos de ella. A la mañana siguiente, el chico estaba fuera de mi ventana gritando que lo había estafado. Gritaba a todo pulmón que yo lo había obligado a matar a su prometida utilizando magia negra. Sobra mencionar que yo ya tenía algunos enemigos, así que eso solo encendió la llama que lo llevó a perseguirme. Traté de ocultarme lo más que pude, pidiendo favores entre mis conocidos, pero eventualmente me encontraron. Llegaron a la casa donde me escondía. Rompieron la puerta y empezaron a quemar todo el lugar. Los escuché de lejos decir que el fuego purifica el alma. Y claro, una oración católica pidiendo por mí mientras que el fuego se esparcía intentando quemarme. Mi cuerpo se aferró tanto a mi gran amor que ella me protegió. La Ouija no se puede quemar. Y por añadidura tampoco yo. El incendio acabó y la gente del pueblo nos encontró abrazados. Nadie se atrevió a separarnos. Solo uno intentó tocar el tablero y automáticamente el fuego volvió. Así que todos corrieron aterrados. Pasamos unas horas así, hasta que volvieron con un ataúd y me pusieron dentro. Nunca había estado dentro de uno. Son extrañamente cómodos y silenciosos. Te dan esa posibilidad de pensar que ningún otro lugar lo puede hacer. En fin, así fue como llegué aquí. Y digamos que, aún, encima de esta fría plancha de metal, me siento en la cima del mundo con ella entre mis brazos.
Pareciera que me estás contando una historia de amor, pero a mi parecer estamos hablando de un objeto inanimado, ¿no es así?
Creo que es porque no la has conocido como realmente es. Yo la veo y puedo entenderla. Ella me conoce de formas que nadie más ha logrado. Y creo que es lo mismo que yo he hecho por ella.
¿Te gustaría que te presente a ese ser del que estoy hablando? Te prometo que una vez que la conozcas, nada volverá a ser igual.
De noviembre de 1921, 4:26 a.m.
La autopsia ha terminado. Terminé de limpiar el cuerpo del chico y lo cosí respetando el espacio para su tablero de madera. Al limpiar su rostro, permaneció esa sonrisa de enamorado, la misma que tiene un chico cuando conoce su gran amor por primera vez. Él me pidió que mostrara las fotos de su autopsia a las personas que lo trajeron para acá, con la finalidad de darles paz y que terminara esa búsqueda por él. Tomé las fotos, reporté la autopsia y al final, el chico me mostró la verdadera identidad de su hija. Me gustaría poder dejar aquí un registro claro de todo lo que vi, pero me temo que las palabras no alcanzan a detallar lo que ha pasado. En mi memoria, permanecerá por siempre la sensación que obtuve al tocar el tablero y sentir la mano del chico encima de la mía, como mi cuerpo se llenó de electricidad y escuché su voz dentro de mi cabeza. Entiendo que el amor que ellos dos comparten va más allá de lo natural, y es por eso que quise hacer un homenaje a su gran conexión, guardándolos ambos en un espacio sagrado. La locación quedará en secreto. Claro, no es muy lejos de aquí, pero me aseguraré de que no hubiera testigos, de cómo cavé la tumba, y de proteger el espacio también que nadie pueda desenterrarlos nunca. Sé que entre ellos se cuidarán. Del cuerpo del chico hacerán raíces que se expandan y le cuenten qué pasará en el mundo exterior sin que él tenga que salir a verlo. Obtendrá todo el conocimiento que siempre anheló y ella.
Creo que con estar a su lado será suficiente para mantenerse despierta eternamente.
Las grabaciones terminaron y solo quedan las fotos del cuerpo. Se puede ver al chico sosteniendo la tabla sobre su pecho y abrazándola con ambas manos. No sé cómo, pero de alguna forma puedo entender que él está feliz. Hay una sonrisa escondida entre esos labios ya previamente drenados y cosidos por el embalsamador. Y estoy segura que, visto desde otro ángulo, podría toparme con sus ojos abiertos. Entiendo perfectamente que estas imágenes no emanan amor. No hay forma alguna de saber, con solo mirarlas, la relación que hay entre ellos dos. Pero de alguna forma, tras conocer la historia, siento que hay algo bello en ellas, tanto que quisiera conservarlas como una forma de enaltecerlas. En cuanto al tema de los fantasmas, digamos que después de escuchar a esta autopsia, he considerado buscar una mejor forma de comunicarme con ellos. Queridos monstruos o seres que están allá afuera escuchándome, los aliento a comunicarse con lo desconocido y buscar respuestas más allá del ordinario. Y si es que obtienen lo que buscaban, los estaré esperando con más autopsias desde la casa al lado de la morgue. Dulces pesadillas.